A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable, dissabte 24 de gener. Avui celebrarem que l'Hospital de Sant Llàtzer ha obtingut la certificació IHAN 3D, un reconeixement que acredita la seva excel·lència en la promoció i el suport a la lactància materna per mitjà de pràctiques basades en l'evidència i un acompanyament respectuós a mares i nadons. La política d'alimentació infantil s'ha difós a tot el personal amb atenció directa i indirecta a mares lactants, incloent-hi el personal de nova incorporació. També és lliure i explica a les dones durant l'ecografia de les 20 setmanes i després del part. A més, és visible en punts claus com neonatologia, maternitat, pediatria i obstetrícia. Hi ha molta feina darrere per aconseguir aquesta acreditació. Ens ho explicarà als estudis d'IB3 Ràdio Elena Torrents, supervisora infermera de neonatologia del Centre Hospitalari Palmesà. Recordem que la lactància materna té la màxima evidència científica pel que fa als beneficis i nutrients que aporta no ja tan sols el nadó, com és evident, sinó també a la pròpia mare lactant. És, per tant, segons els experts, una opció més saludable que la llet de pols o artificial que es dona amb els biberons. De tot això en parlarem a la segona part del programa amb la nostra convidada dels estudis d'IB3 Ràdio, com dèiem, Elena Torrents, que és també més consultora certificada internacionalment en lactància materna. A la primera part del programa, el nostre informatiu sanitari, tocarem dos temes importants. En primer lloc, les abraçades. Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial. Són terapèutiques, les abraçades? Què ens aporten, realment? Per què activen la dopamina? Ens millora el benestar emocional d'aquest contacte físic aferrant-nos els uns als altres? Li demanarem a la psicòloga i sexòloga Susana Iborra. I xerrant de tecnologia i esperança, la que portarà l'exoesquelet pediàtric per millorar la mobilitat dels infants amb discapacitat motora greu. A les Illes Balears, aquest robot s'ha incorporat com un projecte d'atenció integrada social i sanitària pioner a Espanya. Servirà per atendre pacients pediàtrics de 3 a 10 anys amb problemes motors greus a causa de paràlisi cerebral infantil i atròfia muscular espinal. Són els temes de portada d'un programa que tindrà altres continguts, un programa que comença i arranca ja. Benvinguts a Vida Saludable. Sintonia del informatiu sanitari de la setmana, que aquesta setmana més s'ha celebrat el Dia Mundial de l'Abraçada. Concretament, va ser el dia 21 de gener que se commemora una iniciativa del psicòleg nord-americà Kevin Saborny per promoure les mostres d'afecte i conscienciar sobre els seus beneficis emocionals, com la seguretat i la calma, fomentant la connexió humana amb aquest gest universal. Molt bon dia, Laura Calafat.
Molt bon dia, Carlos. Molt bon dia a tots els nostres oients. Sempre xerra que l'abraçada és terapèutica pel fet que qualsevol persona tingui o no tingui problemes en la seva vida, quan s'aferra algú que estima, automàticament el seu benestar millora. Està demostrat científicament? Ho consultam ara en la nostra experta de capçalera.
Ja ens escolta de l'altre costat del fil telefònic la prestigiosa sexòloga i psicòloga Susana Iborra. Molt bon dia, Susana, benvinguda al nostre programa.
Hola, bon dia.
A veure què ens aporta exactament una abraçada.
Bueno, se agrega ahí un montón de hormonas placenteras y de conexión que siempre que sea un abrazo bienvenido y deseado, pues se genera toda esa sensación de bienestar emocional, de relajación, de conexión hacia la otra persona.
Està dient, per tant, que està confirmat que una abraçada pot arribar a reduir l'estrès, reforça els vincles afectius i, com diu vostè, alliberen hormones com pot ser la dopamina i la serotonina. És un procés realment molt saludable.
Y oxitocina también, que la oxitocina es esa hormona que normalmente asociamos a en el parto, en el posparto, cuando la madre da de mamar al bebé, ¿no? Es esa hormona del vínculo, porque es la que se segrega en ese momento, pero se segrega en otros muchos momentos y no solo en el abrazo, es el contacto físico. Lo que pasa es que llamamos lo enfocamos en el abrazo porque es más sentido, como que te arropa más, pero nos servirían también otros contactos físicos.
Bon dia, Susana. Per tant, així com diu vostè, podríem dir que genera seguretat i confiança i també provoca plaer i relaxació.
Sí, que nos falta mucho con las vidas aceleradas que llevamos, y en parejas sobre todo lo notamos mucho, que cuanto más estresados estamos, a lo mejor menos contacto físico tenemos y todavía más nos estresamos. Y de repente el mundo se para, te abraza y como que haces ¡wow! ¿No? Te baja todo ese estrés que luego sigue ahí, porque las tareas siguen por hacer y demás, pero ese momento te baja todo.
Perquè, clar, és tan important una abraçada d'un familiar, d'un amic, d'una parella, d'una persona molt propera a nosaltres, o també en situacions de màxima debilitat o emergència, un desconegut ens pot calmar?
Sí, sin duda, porque te sientes tan vulnerable que ese abrazo, además, es una muestra de protección, de seguridad, de atención. Estoy aquí para ti. Es tan importante esa parte que, aun viniendo de una persona desconocida, en una situación de vulnerabilidad puede ser muy bien recibido. No todo el mundo, porque hay personas que cuando se sienten mal rechazan el contacto físico. Entonces es difícil, si es un desconocido, entender si querrá o no querrá. Pero bueno, para todos yo creo que nos quedó en la memoria esa imagen del chico que había llegado en una patera y una voluntaria de Cruz Roja lo abrazaba y traspasó. Yo creo que a todos nos cayó un poco la lagrimilla porque entendimos el poder de ese abrazo.
Efectivament, Susana, insistint en el tema d'una abraçada d'un desconegut i una emergència, ja sigui una pastera o una altra, com la Dana, o com el tren d'Andalusia amb 45 morts, és a dir, vostès que són psicòlegs i van a tragèdies tot d'una a donar suport, més d'un pic, hauran donat una abraçada per calmar algú per després intentar xerrar més còmodament, no?
Sí, un abrazo, un coger de la mano, si estàs sentado, un poner la mano en la rodilla... o en el brazo, es una aproximación hacia la otra persona, poco de calor humano que a veces de una manera más sutil, con ese contacto menos invasivo que un abrazo, es la propia persona la que te abraza, ¿no? Porque lo necesita, y hay que estar abiertos a eso también.
Per tant, per resumir, podríem dir que una abraçada és empatia, és unió, és suport, i tal vegada és un gest molt simple però molt poderós que no li donaran suficientment importància, no? Que l'haurien de fer més.
Es un ansiolítico gratuito y sin efectos secundarios que usamos menos de lo que debiéramos, pero reivindiquemos el abrazo.
Està molt bé això de ansiolític sí gratuït de Frank, molt bé.
Susana, i per tant, podríem dir que hi ha diferents tipus d'abraçades? M'explic. Hi ha algunes que amb un copet a l'esquena sembla que evita el contacte físic i ho fa mínimament, i és més de salutació que aquella més intensa, que dura uns segons, que t'arriba més, que transmet més. Són diferents.
Sí, bueno, dicen, yo no sé la credibilidad de ese estudio, que decía que para que un abrazo tenga efecto tiene que durar al menos 5 segundos, ¿no? Si no es...
Fred.
Sí, palmadita, como más simbólico que otra cosa, ¿no? Entonces, 5 segundos, que si los cuentas se te pueden hacer muy largos, si es con según qué persona, ¿no? Pero luego con otra gente se te hace cortísimo.
I les abraçades funcionen terapèutica o socialment en tots els perfils? Ben que dir. Quan, per exemple, un veu nins i nins petites que s'abracen innocentment, reim, però amb els anys ens fa com a vergonya abraçar una altra persona. Hi ha qui li costa donar una abraçada que no és de tenir contacte físic?
Sí, tiene otras maneras de sentir el afecto y de ofrecer afecto que son tan válidas como cualquier otra. Aquí el tema siempre es si la persona con la que estás conviviendo, la persona con la que te vinculas, también tiene esa necesidad o no la tiene. Si uno tiene necesidad de contacto físico y el otro no, pues aquí tenemos un problema, ¿no? Porque uno va a estar siempre insatisfecho y el otro siempre pensará que se está esforzando en dar cariño y que no le es valorado el cariño que da de otras maneras. No todo el mundo. De hecho, creo que también hay estudios que dicen que los niños varones reciben menos abrazos y contacto físico que las niñas, y que los niños con discapacidad también reciben menos abrazos que los niños que no tienen discapacidad. O sea, que también hacemos...
distinción, sí.
Sí, y culturalmente o socialmente también nos cuesta menos entre mujeres abrazarnos que abrazar a una persona del género opuesto. O sea, también tiene ahí su código.
És veritat que hi ha moltes campanyes publicitàries d'homes així que intenten semblar que ens agrada el futbol i sempre se veuen abraçats i celebrant, no? Però és que a l'home li costa en manco.
Claro, pero es que viva el fútbol, porque os ha permitido muchas veces, ¿no? En momentos donde se veía como algo pues afeminado el contacto físico, os ha permitido a los hombres tener contacto físico, abrazarse, palmada en el culo, palmada en la espalda, hacer una melee, es decir, todos necesitamos ese contacto, pero el formato en el que lo damos nos puede hacer sentir más o menos amenazados, más o menos cómodos, más o menos seguros.
A veure, Susana, una abraçada, vostè també és sexòloga, també pot ser eròtica? Pot aixecar-nos la libido i ser sensual com a preludi de qualque cosa més?
Totalmente. Bueno, es uno de los deberes que más mando en consulta, ¿no? En personas, en parejas que se han distanciado sexualmente o que les cuesta tener una mirada erótica en el día a día, empezamos por algo muy básico, que es estar abrazados desnudos, eso sí. Sin ninguna intención de que luego haya ni coito ni nada, ¿no? Ni masturbación. Simplemente estar abrazados desnudos. Y ya tiene esto un poder de comunicación, de conexión, que es brutal.
I no xerrant del nin petit al nadó, que el primer que demanen és que cosa en cosa faci una abraçada damunt la mare.
Perdón, que no...
Que també és important quan hi ha un naixement que se col·loca el nin, el nadó, damunt la mare perquè l'abraci.
Sí, sí, bueno, y en caso de que no pueda ser la madre porque hay una cesárea o ha habido una emergencia, enseguida ya se ha entendido el método canguro, que es vital que ese bebé esté sobre la piel desnuda del otro progenitor. O sea, el primer contacto, nacemos y necesitamos ese contacto de la piel.
Vostè, que també és experta en teràpia de parella, una abraçada serveix per arreglar problemes, una discussió a vegades quan dues persones en parella no acaben d'entendre's, a vegades és millor bé. Anem a donar-nos una abraçada i començant de zero i reconforta.
Bueno, hay, es verdad que hay momentos con discusiones que no llevan a ningún lado, que se rebaja enormemente la tensión cuando uno de los dos toca al otro, y ya si es un abrazo, pues uno se desmonta. Pero luego hay otros contactos, ¿no? Como dar un beso, dar un abrazo para callar a la otra persona, que son recibidos como eso, como un no me quieres escuchar, te estoy contando algo que para mí es importante, no me estás entendiendo y quieres que, ala, venga, como cuando los niños se pelean y les decimos, venga, daros la mano, un abrazo y se acabó, ¿no?
Jo em referia si duen hores sense xerrar. A vegades és millor començar a ser amb un abraçat i després dialogam.
Ah, sin duda. O sea, es que el silencio es lo peor que puede haber en una relación y cuando te das un abrazo te puedes resetear y siempre hay uno que es menos orgulloso que el otro en ese sentido y que acude a buscar ese contacto físico y se quedan atrás esos malos rollos innecesarios, sí.
Susana, mem, encara queden dies, però aviat serà Sant Valentí. Aprofitant que vostè és experta en teràpia de parella, és una prova de foc o realment això s'ha de celebrar cada dia sense importar el calendari?
Bueno, yo creo que es bastante necesario San Valentín, aunque pueda parecer una fecha muy comercial, porque hay personas, especialmente aquellas que llevan en relaciones largas, que ya te has regalado todo lo que te pensabas regalar, ya no sabes tampoco qué comprar a la otra persona después de tantos cumpleaños y navidades juntos. Y San Valentín es como un recordatorio de, venga, aunque sea hoy, esfuérzate un poco y ten un detalle que se salga un poquito de lo habitual. Que no significa que sea nada de ninguna parafernalia, ni tiene que ser nada muy ni caro, ni mucho menos. Que puede ser cojamos unos bocadillos y unas bebidas y nos vamos a la montaña, nos vamos frente al mar y nos los tomamos allí y miramos el mar y nos cogemos de la mano. O sea, no tiene que ser nada así, pero para la gente que no es ni detallista ni se acuerda de las fechas y demás, San Valentín es una buena excusa para decir, venga, hoy es el día, acuérdate, haz este esfuerzo.
Ja, però entén vostè que hi ha gent que no ho celebri, que tingui l'impressió que simplement és una data totalment comercial?
Sí, y sobre todo esas personas que en realidad pues tienen esos detalles en el día a día, no todos los días, porque es imposible tener tanta atención pues claro. A la pareja, más allá del enamoramiento, es imposible, y menos mal, porque si no nadie sería adulto funcional si estuviéramos todos en perpetuo estado de enamoramiento. Pero estas personas que sí que cuidan o que tienen detalles, buscan pasar tiempo juntos y demás, no necesitan San Valentín. San Valentín es para quien lo necesite y para quien sea súper fan del amor y diga, pues también esto, ¿no? Lo celebramos todo lo que haya que celebrar y más también, pero siempre hay una parte de resistencia de muchas personas que dicen, mira, a mí nadie me tiene que decir en qué día tengo que tener un momento romántico con mi pareja.
Sí.
Y eso también es totalmente válido. Siempre y cuando la otra persona también sea así, que si no...
Tenim un problema, exactament.
Claro.
Així és, Ida, moltíssimes gràcies per la seva gran aportació com a prestigiosa sexòloga i psicòloga, Susana Iborra. Fins una altra.
Un placer, muchas gracias.
Anem a més temes de l'informatiu sanitari de la setmana. Aquesta setmana el govern ha presentat l'exoesquelet pediàtric per millorar la mobilitat dels infants amb discapacitat motora greu.
A les Illes Balears aquest robot s'ha incorporat com un projecte d'atenció integrada, social i sanitària, pioner a Espanya. La setmana que ve s'impartirà la formació pels professionals que l'empraran en el servei de valoració i atenció primerenca.
Servirà per atendre pacients pediàtrics de 3 a 10 anys amb problemes motors greus a causa de la paràlisi cerebral infantil i atròfia muscular espinal. L'exoesquelet Atlas 2030 és un robot dissenyat per a la rehabilitació de la marxa en infants com a complement a teràpies convencionals com l'entrenament físic, cirurgia ortopèdica, etc.
Té la funció de reforçar la musculatura, millorar l'eficiència i independència en la marxa i retardar complicacions que la immobilització prolongada implica. Entre el 26 i el 30 de gener tindrà lloc la formació pels 10 professionals fisioterapeutes que treballaran amb l'exoesquelet. Si és necessari, aquests podran formar després altres tècnics que hagin d'intervenir en el tractament.
Com deien, l'exoesquelet pediàtric es farà servir de manera progressiva. Així, en els 3 primers mesos atendran uns 7 pacients i gradualment s'incrementarà el nombre. Es calcula que cada trimestre poden fer-lo servir fins a 17 pacients. Està previst que el nombre d'infants atesos cada any sigui d'entre 50 i 70.
Per aprofundir una mica més, conversam ara mateix amb Juan Carlos de Carlos, coordinador autonòmic de pediatria del Servei de Salut, i Estefania Serrat Ocell, subdirectora d'atenció a la cronicitat, coordinació sociosanitària i malalties poc freqüents. Molt bon dia a tots dos i benvinguts a Vida Saludable, Divi3 Ràdio.
Bon dia.
Bon dia.
Doctor de Carlos, què destacaria d'aquest exoesquelet?
Bueno, lo que destacaría es que dar un paso más en la rehabilitación y tenemos un sistema de rehabilitación avanzada, de rehabilitación innovadora que permite que aquellos pacientes con, como habéis comentado, parálisis cerebral infantil de grado severo o AME tipo 2, pues que puedan mejorar en algo que sin este esqueleto no se puede dar esta mejoría rehabilitadora. Habéis comentado los beneficios que puede tener desde el punto de vista neuromuscular, de movilidad, pero luego están los beneficios psicológicos, los beneficios emocionales de un niño y su familia que ve que algo que no podía hacer, como es andar, aunque esté asistido por un robot o por un esqueleto robotizado, pues le da un impulso, un optimismo, una socialización, una calidad de vida que va más allá de lo que es la mera rehabilitación. Creo que es un aspecto que hay que destacar mucho en que consigue este exoesqueleto en estos pacientes.
I, doctor, fins a quin punt millorarà la poca mobilitat que tenen aquests infants amb aquesta gran discapacitat motora?
Bueno, mejora, no es algo curativo, es una terapia complementaria de otras terapias. Es decir, en el AME, en la atrofia muscular espinal, pues se utilizan otros tratamientos, igual que sucede en la parálisis cerebral infantil, lo que ayuda es un poco a mejorar esta movilidad, a mejorar un poco la fuerza, a mejorar la movilidad articular, a mantener más la sedestación, o sea, el mantenerse sentado o el de pie, incluso pues el mejorar si tiene dificultades en la marcha, pero puede realizarla, aunque sea con ayuda, pues el poder mejorarlo, es decir, mejora esta situación. Y como hay una mejoría, eso permite como dar un salto en lo que es el aspecto psicológico y el aspecto emocional. Y yo creo que incide en que otras terapias que utilizamos pues también potencia esta mejoría. Con lo cual, creo que para estos pacientes con esta afectación grave es un salto impresionante, ¿no? Y solo hay que ver, pues cuando ves a un niño que por primera vez se pone el exoesqueleto y que consigue hacer estos movimientos y esta marcha asistida, pues solo hay que ver la cara suya y la de su familia para ver lo que significa.
Mm-hmm. I tant que sí. Estefania, en principi els tractaments seran de 3 mesos per a cada usuari, en els quals es faran 2 sessions setmanals. No obstant això, evidentment, els programes rehabilitadors amb exoesquelet es personalitzaran, perquè cada dia la medicina és més personalitzada, no és vera?
Sí, el tratamiento está previsto que sea de 3 meses, o sea, un poco la diferencia incluso del proyecto con el mismo proyecto que se ha implantado en otras comunidades autónomas es que aquí surge de manera integrada con la Consellería de Familias, de Bienestar Social y Atención a la Dependencia, de forma que el exoesqueleto no se utiliza solo en un momento puntual, cuando el niño tiene a lo mejor un ingreso hospitalario, sino que se utiliza de manera continuada, además en el domicilio, en el entorno comunitario, ¿no?, que es donde en principio viven y donde en principio van a estar la mayor parte del tiempo, ¿no? O queremos que estén. Entonces, en principio se han establecido programas de 3 meses con 2 sesiones semanales de entre 45 y 60 minutos y después evaluar un poco individualizadamente también pues la mejoría y será un programa que se podrá ir extendiendo en el tiempo y aplicando de manera continuada, ¿no? Y es un poco la diferencia también con el uso de este exoesqueleto que se está haciendo en otras comunidades autónomas que se utiliza más de manera puntual y un poco la innovación también que hacemos en esta comunidad de hacerlo de manera integrada con la Consellería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, porque se va a aplicar sobre todo en el SBAP.
Mm-hmm. Estefania, si la previsió més pròxima és que arribi a atendre fins a 50 i a 70 mm-hmm. infants, vol dir que aquest exoesquelet estarà molt demandat i pràcticament en tot moment en ús.
Sí, la incorporación será gradual, pero la idea es que en principio se incorpore como una terapia más de las que se aplican en el servicio de valoración de atención temprana y bueno, tiene que haber una valoración individualizada para ver un poco en principio las indicaciones, tienen que tener un peso, una talla determinada, no tiene que haber contraindicaciones para la utilización del exoesqueleto y esto pues bueno, lo hacen los equipos de profesionales tanto de salud como de servicios sociales. Y bueno, luego se individualizará la atención, se aplicará un poco el programa y a medida que los niños pues bueno se vayan valorando y tengan criterios de poder utilizarlo, pues por supuesto estará a disposición de todas las personas que cumplan estos criterios.
Doctor De Carlos, com dèiem, són pacients que compten amb una sèrie de característiques antropomètriques, alçada, pes, longitud o mobilitat articular d'extremitats inferiors, d'espacitat muscular i que tenen autorització mèdica per poder fer bipedestació i marxa.
Claro, efectivamente. O sea, el exoesqueleto tiene una serie de características, ¿no? Puede asistir la marcha, pero hay una serie de características que debe tener el paciente al niño al que se le aplica para poder aplicarse, para poder utilizarse. Entonces, bueno, es un exoesqueleto que se adapta a la longitud de las extremidades inferiores, pero dentro de unos límites, tiene como un límite de peso en el cual pues puede facilitar la marcha, y luego las articulaciones también tiene pues limitaciones en cuanto a la movilidad de las articulaciones, cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, lo más importante es niño que es candidato, que puede ser candidato porque tiene alguna de estas enfermedades en grado severo al exoesqueleto, su médico rehabilitador valora si cumple esos criterios, se examina un poco pues esta movilidad articular, esta longitud, ver si es candidato a la utilización y una vez que se ve que es candidato, lo que se hace es individualizar mucho la terapia. Lo que nos permite el exoesqueleto es esa movilidad articular y esa fuerza muscular, graduarla articulación por articulación en las extremidades inferiores, con lo cual es un tratamiento muy personalizado que da un paso muy importante, porque tú puedes ajustarlo y ir aumentando, progresando lo que es la movilidad articular o lo que es la fuerza y lo que es la marcha, con lo cual se adapta a cada niño de forma muy individualizada.
Doctor, i què podria dir de les dues malalties mencionades perquè els oients ho entenguin? Perquè aquí no ens agrada alarmar, però sí que ens agrada donar veu a totes les malalties. I clar, paràlisi cerebral infantil i atròfia muscular espinal. Són malalties greus, són rares, perquè realment a mi em sorprèn que es puguin atendre entre 50 i 70 nins anualment a les Illes Balears.
Sí, vamos a ver, son un poquito diferentes. Son, bueno, tienen en común que hay una afectación neuromuscular severa, de la movilidad muscular severa, pero son un poco totalmente diferentes. La atrofia muscular espinal sí es una enfermedad rara, más o menos pues se produce en uno de cada 10.000 recién nacidos, es decir, en nuestra comunidad autónoma tendríamos más o menos pues un niño anualmente, un recién nacido anualmente, uh-huh, que podría tenerla. Además, en esto es importante porque, como sabéis, dentro de el screening de metabolopatías y de alteraciones congénitas, pues se ha puesto en marcha de forma ampliada, ¿no? Pues se detecta precozmente, con lo cual puedes actuar más precozmente. Y esta es una enfermedad genética, en la que hay una degeneración de las neuronas, digamos, que controlan a los músculos a nivel de la médula espinal. Y eso produce una debilidad. Es decir, el niño, en los casos severos, pues tiene poca movilidad muscular, a veces se afecta la respiración, la capacidad de deglución y, por supuesto, cuando son más mayorcitos, pues no poder sentarse, no poder ponerse de pie, ¿no? Y esta, como digo, pues sí, es una enfermedad rara, poco frecuente, que afortunadamente tenemos un diagnóstico precoz y que además empieza a haber otros tratamientos médicos, incluso de terapia génica, ¿no?, que también utilizamos en nuestros pacientes y que nos ayudan a mejorar. Y el exoesqueleto es, una ayuda más. Y lo que es la parálisis cerebral infantil, eso es una enfermedad más frecuente, lo que hay es en el periodo prenatal, durante el embarazo, en el parto, en los primeros años de vida, alguna lesión cerebral que produce una alteración motora. Esta alteración motora se produce de forma más frecuente, ya no la consideramos una enfermedad rara, puesto que más o menos hay entre 10 y 20 niños por cada 10.000 nacimientos, ¿no? Con lo cual en nuestra comunidad podemos estar hablando de uno de los 200 niños, ¿no? Uh-huh. Y lo que produce pues es una alteración de la movilidad, pero de forma un poco contraria, ¿no? Lo que se afecta son las neuronas motoras cerebrales y lo que se produce pues es una espasticidad, una rigidez que en los grados severos pues dificulta la movilidad y dificulta la marcha, ¿no? Con lo cual esta no es una enfermedad tan rara y sí se puede aplicar a más.
Estefania, ja per acabar aquesta entrevista, les Illes Balears és la sisena comunitat autònoma que compta amb un exoesquelet pediàtric, com dèiem. No obstant això, és la primera que l'incorpora com un projecte d'atenció integrada entre els serveis sanitaris i socials, com bé ho ha explicat vostè. És una passa molt important.
Sí, básicamente, como comentaba también al principio, desde el principio vimos el beneficio sobre todo de ubicar el exoesqueleto en el entorno comunitario, entonces ya surgió el proyecto de manera conjunta, integrada, e incluso pues, se ha trabajado los protocolos, los circuitos también con profesionales tanto del SBAP como profesionales del servicio de salud. Y es un poco la innovación y el beneficio que pensamos que puede aplicarse precisamente al usarse no solo en un momento concreto, sino de manera continuada. Y también un poco remarcar que el exoesqueleto también ha recibido fondos de Next Generation, que además eran fondos uh-huh. que venían destinados también a mejorar la atención precisamente de niños con enfermedades minoritarias, ¿no? Y entonces, bueno, un poco conjugando todo esto, pues al final vimos que era la oportunidad de hacer un proyecto de atención integrada y tenemos además mucha coordinación con la Consellería de Familias y precisamente estos niños se benefician de que no notemos esos saltos entre nivel y que haya como descoordinación entre un ámbito y el otro, y sino que al final, pues eso, ¿no? El niño transite y no note pues que somos profesionales de diferentes ámbitos que atendemos, sino que, bueno, pues que somos todos uno y trabajamos de manera coordinada.
Enhorabuena per aquesta gran iniciativa. Moltíssimes gràcies, Juan Carlos de Carlos, coordinador autonòmic de pediatria del Servei de Salut, i Estefania Serratusell, sos directora d'atenció a la cronicitat, coordinació sociosanitària i malalties poc freqüents. Fins una altra. Gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bé. Fèiem una petita aturada i en una hora xerrant de lactància materna.
Vida saludable. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
Diumenge, a les 12, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb els equips balears.
Gol del Porreres!
I a primera divisió, tota l'emoció des del Metropolitano del partit Atlètic de Madrid-Reial Mallorca. Després de la victòria contra l'Atlètic Club, els mallorquinistes cercaran donar la sorpresa a un dels estadis més difícils de la Lliga.
Lo primero que pienso que esto no sé si es sano, lo primero.
El millor futbol se sent a Esports 3 en joc. I també veu el canal de YouTube d'IB3.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat per encetar la segona part del programa d'entrevistes presencials als estudis d'IB3 Ràdio. Arribat en aquest punt, a la segona part del programa volen xerrar de lactància materna, un tema que sempre té espai en aquest programa, ja que té la màxima evidència científica respecte dels múltiples beneficis tant per al nadó com per a la mare. I avui volen donar prioritat a aquest contingut per posar en valor l'esforç i la magnífica feina dels nostres professionals de la sanitat pública, Laura.
Així és, Carlos. Avui volem explicar que recentment l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha obtingut la certificació IHAN3D, un reconeixement que acredita la seva excel·lència en la promoció i el suport a la lactància materna per mitjà de pràctiques basades en l'evidència i un acompanyament respectuós a mares i nadons.
La direcció de l'hospital manté un compromís ferm amb el codi de comercialització de succedanis de llet materna sense acceptar donacions ni publicitat de fórmules infantils. Tota la llet artificial disponible és seleccionada per un comitè expert i adquirida segons criteris d'independència i seguretat.
Gràcies a aquest treball multidisciplinari, l'hospital registra una taxa del 76% de lactància materna exclusiva en rebre l'alta, un indicador que reflecteix la qualitat de l'acompanyament ofert. A més, el centre compta amb una consulta especialitzada tots els dies de la setmana recolzada per una IBCLC, sigla anglesa d'International Board Certified Lactation Consultant. Es tracta d'una professional de la salut amb un certificat internacional que l'acredita com a experta en lactància materna, capaç d'oferir suport clínic avançat, sempre, com dèiem, basat en l'evidència científica i complint amb un codi deontològic.
Tot això en volem parlar la nostra convidada d'avui, l'entrevista presencial a Via Saludable. Avui ens acompanya Elena Torrents, infermera supervisora de Neonatologia de Son Llàtzer, consultora certificada internacionalment en lactància materna, és presidenta de la Comissió de Lactància Materna del sector mitjorn, és docent en formació sobre intervencions d'infermeria, professora associada a la UIP i líder en aquesta acreditació IHAN a Son Llàtzer. Molt bon dia, Elena, benvinguda un dia més al nostre programa.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per ser convidada.
Primer tot, enhorabona, però què suposa que l'Hospital de Son Llàtzer hagi obtingut a la fi la certificació IHAN 3D, que saben que vostè i el seu equip du mesos, per no dir anys, fent feina?
Así es, llevamos muchísimos años trabajando para esta acreditación y lo seguiremos haciendo porque esto no se acaba aquí, esto es un continuo. Es verdad que ha sido una satisfacción personal y de la gran parte del equipo multidisciplinar que ha trabajado durante todos estos años obtener la certificación 3D, porque la verdad es que ha sido un camino bastante complicado, pero no hemos podido con ello y ha supuesto, sobre todo, más allá de la certificación, es saber que las cosas las estamos haciendo bien, porque es una acreditación bastante exigente y que la hayamos aprobado significa que las madres de nuestra comunidad tienen la atención a la lactancia y a la crianza que se merecen.
Es un reconocimiento que acredita la seva excelencia en la promoción y el suporte a la lactancia materna, claramente.
Exacto. Es una acreditación que realmente se basa prácticamente en cuatro puntos, entre los cuales está tener una comisión de lactancia materna, que esa comisión de lactancia materna esté formada por un equipo multidisciplinar. Además, también tener redactada una política de alimentación infantil que no solamente sea conocida por todo el personal del hospital, sino que la debe cumplir. Aparte de esto, esta certificación exige que el 80% del personal que atiende a madres lactantes esté formado en lactancia materna. Hay dos tipos de formaciones: una formación para el personal de atención directa, que es una formación, la IHAN exige de 20 horas teóricas y 5 prácticas, pero el Hospital Son Yatzer ha hecho una formación de 45 horas, 40 en formación teórica y 5 en prácticas, que son simulaciones y talleres prácticos. Y además, el personal con atención indirecta tiene que pasar por una formación básica, y esto incluye celadores, incluye personal de URPA, porque una madre, un parto puede acabar en cesárea, con lo cual su lactancia puede empezar en un entorno quirúrgico, y también incluye anestesistas y personal de enfermería de estas unidades.
Bon dia, Elena.
Bon dia.
El centre ha elaborat 9 protocols, supos que a part d'aquestes 40 hores, aquestes 20 hores sumades a el que es feia abans, i 3 guies sobre lactància. Què en destacaria d'aquesta documentació?
Esta documentació està basada en los requisitos de la IHAN, que són uns requisitos que realment asseguren con evidència científica que se están haciendo las cosas bien y que además están actualizadas, que eso es lo más importante de estas guías, que te aseguras que no son guías basadas en la experiencia, sino basadas en la evidencia, que eso es algo a tener en cuenta. Y estas guías están la atención al parto normal, la guía del inicio de la lactancia materna en la planta de maternidad. Las primeras 48 horas son clave para el continuo de la lactancia materna, es decir, no tenemos que basarnos solo en aumentar las tasas de lactancia materna del alta, que sí es muy, muy, muy importante, pero se sabe que la lactancia se pierde una vez que la mujer abandona el hospital y empiezan esos miedos y empiezan esas dudas. Entonces, no solo la IHAN y nosotros no solo trabajamos para aumentar las tasas de lactancia al alta del hospital, sino que vamos más allá, y uno de nuestros objetivos principales, sobre todo ahora con la fase 4, es aumentar la duración de la lactancia materna, porque se sabe hoy en día que cuanto más larga sea la lactancia, cuanto más dure en el tiempo, más protegido está ese bebé y más protegido está esa madre, y más protegida está la sociedad, porque no podemos olvidar que la lactancia materna es un tema de salud pública.
A més, s'han creat materials informatius com fullets, cartells, infografies i recomanacions. Entenen les mares aquest missatge, la importància de la lactància materna, o encara hi ha mares que dubten amb si directament ni siquiera intentar la lactància materna?
Las madres lo tenemos claro, ¿vale? Y además, vuelvo a decir que la evidencia dice que lo mejor para el bebé humano es la leche humana. Lo que pasa es que no podemos olvidar que las madres tienen sus propios criterios. A mí me gusta, más que decir que soy pro lactancia, me gusta decir que soy pro madre, porque creo que los deseos de la madre van por encima de cualquier decisión. Por lo tanto, mi total respeto a cualquier decisión de la madre de cómo alimentar a su hijo. Nosotras estamos para que aquellas madres que deciden alimentar a sus hijos con lactancia materna tengan realmente los recursos, tengan esa atención de profesionales que estén realmente formados. Y ojo, la IHAN también apuesta, y nosotros también apostamos, para aquellas madres que deciden una lactancia artificial y una lactancia con fórmula, por los motivos que sean, que realmente estén también, por supuesto, igual de recogidas y apoyadas como una lactancia materna. Por eso también se ha elaborado una guía de atención a las madres que no mamantan, porque hay maneras y maneras de ofrecer un biberón, y hay maneras y maneras de ofrecer una lactancia con fórmula. Y eso también tiene que estar basado en la evidencia.
Perquè la coordinació amb atenció primària es fa per mitjà d'un protocol també específic que garanteix un acompanyament continu des de l'embaràs. Com es fa això, Elena?
Exacto. Tan importante es trabajar en el hospital como trabajar fuera en la comunidad para garantizar que la mujer, desde que se queda embarazada, recibe la información real, verídica y basada en evidencia. Entonces, ¿por qué? Porque unos padres informados, una madre informada, es una madre que tiene el poder de decisión. cuando ella tiene toda la decisión sobre la mesa, muy posiblemente la decisión que tome será mucho más acertada que si no la tuviera. Y eso debe empezar desde el momento del embarazo. Para eso se ha elaborado un protocolo de coordinación con atención primaria que empieza ya desde las consultas de las matronas en atención primaria durante el embarazo. Para ello lo que se ha hecho ha sido como un checklist, ¿no?, donde se van puntuando, se van certificando que la información se va recibiendo en distintas semanas del embarazo. Por ejemplo, como ejemplo pongo en la semana 20, en la eco 20, que todas las mujeres embarazadas se deben hacer una ecografía alrededor de la semana 20, se le va a entregar la política de alimentación infantil del hospital, con lo cual esta madre, cuando ya vaya a las siguientes consultas prenatales, ya estará informada de la política de alimentación infantil. En las siguientes, en la eco 32, por ejemplo, se le va a informar de la importancia del contacto piel con piel y de la primera toma en la primera hora de vida, y así sucesivamente. De esta manera, los profesionales del hospital y los profesionales de atención primaria, como la cartilla con este checklist queda dentro de la cartilla de la embarazada, nos garantizamos que se le ha ofrecido esta información. Si por algún momento, por alguna causa, una mujer pues no puede acudir a alguna cita en la que se le debería informado de determinado punto, en la siguiente, como se ve que ese check no se ha hecho para dar esa información, sabemos que la tenemos pendiente y la damos en cuanto podemos.
La direcció de l'Hospital Son Llàtzer manté un compromís molt ferm amb el codi de comercialització de succedanis de llet materna, com dèiem abans a la introducció. No es fa publicitat al centre sanitari de llet artificial.
Exacto. Y no solamente de leche artificial. La leche artificial ya hace más de 3 años que se está pagando. Es decir, no recibe el hospital ninguna leche de fórmula ni artificial de manera gratuita. Y de hecho, creo que es alrededor cada 2 años un comité de expertos elige qué tipo de leche es la que el hospital va a comprar. Y no solamente el código de comercialización de sucedáneos de leche materna hace hincapié a las leches, sino también en muchos otros materiales que se sabe científicamente que pueden interferir en la lactancia, como son tetinas y chupetes. Y no solamente las tetinas, sino el tipo de tetina que se usa. Está claro que los métodos alternativos a la tetina en una lactancia materna que no está instaurada son los adecuados. Pero, como vuelvo a repetirme, los deseos de la madre están por encima. Si una madre decide que quiere hacer una lactancia mixta y que la quiere hacer con una tetina, vamos a darle esa tetina que menos va a interferir en su desarrollo maxilofacial y menos va a interferir en su lactancia.
Sí, evidentment, tanta feina al final dona resultats i gràcies a aquest treball multidisciplinari i aquesta evidència científica, l'hospital registra una taxa del 76% de lactància materna exclusiva en rebre l'alta. És un èxit o encara es pot millorar, Elena?
Siempre se puede mejorar, siempre. Y estoy segura de que lo haremos. Esto por un lado. Y por otro lado, vuelvo a insistir, es que más satisfactorio es tener una tasa de lactancia materna prolongada en el tiempo y que realmente esa lactancia dure lo que desee esa madre y ese bebé, más allá de consejos desafortunados durante el camino o de situaciones en las que no ha sabido encontrar el apoyo y la formación y los consejos necesarios para que esa lactancia dure lo que la madre y el bebé deseen. Es así.
Elena, jo sé que vostè ho sap de memòria, però per aquelles mares embarassades que estan a punt de parir o que encara queden mesos d'embaràs i estan escoltant aquesta entrevista, m'agrada molt repetir com un mantra els grans beneficis científicament demostrat que vostè està tota l'entrevista dient respecte cap a la decisió de la mare, que jo crec que és una cosa molt, molt natural i molt obvi i molt bona que està fent vostè, però també donant-se informació científica, que és important. Per això, tots els nutrients, les aportacions demostrades de la llet materna cap al nadó i després li demanaré per la mare. Que yo creo que es importante repetirlo.
Sí, sí, por supuesto. Hay múltiples beneficios de la lactancia materna, porque es que no podemos olvidar que nosotras somos mamíferas. Entonces, nuestra leche es la adecuada para nuestras crías humanas. La leche humana es la mejor para el bebé humano. Entonces, beneficios es que podría estar aquí 2 horas y os ocuparía todo el tiempo de vuestro programa, pero a mí lo que me gusta decir es que es de las pocas cosas que puede hacer una madre y no beneficia solamente a su bebé, sino que se beneficia a ella misma, a su bebé, también beneficia a la sociedad y también beneficia a la tierra, porque tiene, no tiene residuos. Es decir, la lactancia materna no solamente tiene beneficios a nivel personal, sino que tiene beneficios a nivel mundial. Es lo mejor para todos y para todas las razas, porque al generar menos residuos, nuestra tierra y la naturaleza se beneficia. Y bueno, y, hay muchísimos estudios que no solamente se basan en aspectos de beneficio fisiológico, ¿eh?, como lo mejor para el intestino del bebé. Está claro que los prematuros, pues si es importante la leche humana para un bebé a término, lo es mucho más para un bebé prematuro, sino que también de manera intelectual. Los últimos estudios dicen que el cerebro, las imágenes que hay en los cerebros de los bebés alimentados con leche materna tienen un desarrollo mucho más óptimo, con una inteligencia mucho más elevada en aquellos alimentados con fórmula.
Mm-hmm. I la mare, evidentment, també ho ha dit, se beneficia. I després hi ha un tema que m'agradaria molt tocar amb vostè, el vincle. Se genera un vincle especial.
Sí, sí se genera un vínculo especial entre la madre y el bebé, precisamente porque el cerebro de la mujer cuando gesta y cuando lacta también tiene unos cambios. Esos cambios es que el cerebro se empequeñece, pero se vuelve mucho más plástico, es decir, hay mucha más plasticidad. Entonces, en la mujer embarazada también se genera, pero esos cambios se hacen de manera mucho más aumentada cuando esa mujer decide dar una lactancia materna. Si es una lactancia de fórmula, esos cambios siguen manifestándose, pero no son tan evidentes. Por lo tanto, hay un vínculo que se genera. Con eso no quiero decir que aquella madre que haya decidido hacer una lactancia de fórmula no se vincule con el bebé. Por eso hacemos un protocolo de atención a la madre que no mamanta para que le dé y le administre el biberón de manera que pueda vincularse lo máximo posible con su bebé, muy similar a que si fuera una lactancia materna. Nunca será igual, pero esto es así, no lo digo yo, lo dice la OMS y lo dice la evidencia, pero sí que puede ser muy cercano.
Hem de fer una petita aturada per la publicitat. Tornarem en uns segons també conversant amb la Sandra, una mare lactant, i seguint el nostre experta aquí a l'estudi de ràdio, Elena Torrents, lactància materna.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Recordi, nostres oients, que estem avui celebrant a Vida Saludable que Son Llatza ha tingut la certificació IHAN 3D, un reconeixement que acredita la seva excel·lència en promoció i suport de lactància materna. Conversam ara mateix també amb una mare lactant. Sandra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, un poquet de la seva experiència. Què suposa per vostès ser o haver estat mare lactant?
Bé, pues, doncs jo és molt important pel vincle amb el meu fill i la veritat que és un moment per tots dos molt especial. I bueno, crec que té molt de benefici de nivell de nutrició, no?, pues, peque, i la veritat que m'apareix assombrós que es pugui fer una cosa tan increïble d'estar pues, a la llet el que necessita el meu nadó en cada moment.
Vostè, per què va decidir ser mare lactant? Va ser una qüestió de que rebia la informació necessària per part de la sanitat pública, com ens està explicant Elena Torrents, que són llats de fa anys que fa una feinada. Va ser perquè una altra mare li va recomanar, perquè vostè se va assessorar?
Sí, bé, jo des de que me vaig quedar embarassada me vaig informar i bueno, sí, són llats tenia clar que volia parir allà i en tot moment estava molt reforçada la la distància, no?, i s'ajuda per la distància materna i vaig acabar de decidir-me també per això, perquè sabia que m'ho podien ajudar molt i bueno, vaig prendre aquesta decisió per això.
Per tant, imagino que vostè, encara que sigui mínimament, també està molt satisfeta amb aquesta fita que ha aconseguit Son Llatza, aquesta acreditació IHAN 3D, és una passa més que demostra la seva feina pro lactància materna.
Sí, totalment. A més, m'he sentit molt respaldada quan he hagut qualsevol cosa que que tenia dubtes o algun impediment que solen passar, pues, han estat allà 100% i m'han ajudat moltíssim, la veritat que sí.
Helena, vostès són allà creant una comunitat preciosa de mares, també de mares donants, que després en parlarem, i na Sandra és un exemple d'una dona agraïda a la sanitat pública i en aquest assessorament, i aquesta proximitat que demostren vostès en aquest procés.
Sí, es así, estoy muy agradecida por tus palabras, Sandra, pero aquí siempre no podemos olvidar que las que tienen perseverancia y las que realmente continúan con ese esfuerzo son las madres. Yo siempre digo que no sé quién aporta más a quién, porque para mí las madres son un ejemplo a seguir, y su fortaleza y sus ganas de continuar a pesar de las adversidades que se encuentran por el camino, a mí me hacen replantearme y realmente que aprendo mucho de ellas, y que precisamente su fuerza es la que me da fuerzas a mí y a nosotros y al hospital para seguir manteniendo esta lucha por apoyar y promocionar y acompañar y empoderar a estas madres maravillosas.
Efectivament, Sandra, però no deu ser fàcil, encara que el món està canviant, cada vegada hi ha més espais per a mares lactants perquè tinguin intimitat també els centres comercials, però costa conciliar una vegada que la dona torna a la seva feina amb aquesta lactància materna. No és fàcil.
No, gràcies, Ana Helena, per les seves paraules. Sí, no, és veritat que bé, jo encara no he tornat a fer feina, encara no em toca, però sí que crec que serà difícil perquè ja de base en el meu dia a dia i ocupa molt de temps, molta dedicació i també esforç, que els vespres tot és agotador perquè és una realitat, però sí, suposo que seria molt més fàcil si hi hagués més pues, suport en aquest aspecte, sobretot en la part laboral, no? d'adaptar-nos perquè mitja hora per treure llet, que crec que és el que ja encara m'he informat del tot, crec que no basta.
No.
Però bueno, és la meva opinió.
Una opinió molt vàlida i una reivindicació que queda aquí a IBT Ràdio. Gràcies, Sandra, i enhorabona per la maternitat i per aquesta aposta per lactància materna, que és el millor, segons els experts, com Helena, per al teu nadó i també per a tu. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Laura, 2 minuts de programa,
dos
acaba.
2 minuts de programa, que no volia acabar el programa, Helena, sense 3 mites, n'hi ha moltíssims, però molt importants per si qualcú ens escolta. Sí o no? Es pot donar lactància materna amb pròtesis mamàries?
Sí.
Vale. Tenir una cesària és una complicació, és un impediment per donar les primeres hores lactància materna?
Bueno, aquí tendría que matizar. La cesárea en sí no es una complicación, ¿vale? Porque la lactancia se inicia cuando la placenta se desprende y entonces todo el proceso hormonal, la prolactina, la oxitocina, etcétera, se pone en marcha. Son los factores que rodean a la cesárea. Es decir, una madre con cesárea evidentemente va a tener más dolor y va a tener más dificultades a la hora de movilizarse y posicionar a su bebé de manera correcta para conseguir un agarre correcto. Entonces no es la cesárea, sino lo que le rodea. Sí, actúa sobre lo que el dolor y la inmovilidad, etcétera, etcétera, y hacemos una buena atención a esa intervención quirúrgica que es la cesárea para facilitar el inicio de la lactancia materna, es totalmente compatible, por supuestísimo, no es la cesárea, sino lo que rodea la cesárea.
Y ya para acabar brevemente, por eso donaría molt, ¿es millor donar, encara que sigui 3 mesos de lactancia materna, per la incorporació a la feina, que ja dic que podria donar molt de programa, el problema gran social que tenen les mares per poder lletar, però és millor donar 3 mesos de lactància materna que donar 0 mesos de lactància materna?
Te voy a responder con una frase. Es mejor 3 días que 0.
Fantàstic,
wow,
Helena.
Helena Torrent, supervisora d'infermera de neonatologia de Sant Llàtzer. Enhorabona per aquesta acreditació IHAN 3D de l'Hospital Palmasà. Enhorabona a vostè i a tot l'equip per aquesta gran feinada. Resultats que ens enorgulleixen a tots.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y también quiero aquí dar las gracias a todos mis compañeros que han trabajado. Yo soy la voz de todo el equipo que hay detrás y me consta que han hecho también muchísimo trabajo y la verdad es que estamos todos muy orgullosos y bueno, y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra invitación, que siempre me habéis recibido con los brazos abiertos y siempre le habéis dado a la lactancia materna la visibilidad que realmente se merecen. O sea que muchísimas gracias.
Y así será siempre. Gracias y fin de la trena. Gracias, Laura. Buen
gracias,
de semana.
Gracias, Carlos, igualmente.
Y luchan porque nadie muera en soledad, por esas centinelas que no duermen, para que el enfermo sueñe que va a despertar.
sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, moviendo las camillas del peligro como un vals. Por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo, y pintan de azul la oscuridad. Cada noche aplaudimos en los balcones la muerte huye con sus dragones. Callamos al silencio un día más. Olvidaremos la dedicación, nunca olvidaremos el esfuerzo, vuestro amor es nuestra inspiración.
Por los que nunca miran el reloj mientras curan, por los que hacen suyas las heridas de los demás,
por los que merecen los abrazos prohibidos.
Se meten contigo en la boca del lobo sin mirar atrás.
Por los que hacen del trabajo su Dios,
la labor más hermosa del mundo,
y pintan de azul la oscuridad.
Son las dos.